Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Radio Cosmo 1420. Aquí estamos la doctora Teresita Suárez y una servidora, Carolina Rodríguez, para platicarles de un tema pues que todos traemos o que hemos estado, acaba de salir en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, que es el famoso Chat GPT, ¿no? El Chat GPT. ChatGPT, como le digamos, pero bueno, pues vamos a platicar sobre esta herramienta. Hola Tere, ¿cómo estás?
Hola Caro, muy bien, ¿y tú?
También aquí, como siempre, emocionada de que nos juntemos para platicar sobre lo que está pasando. Y
fíjate que sí, estaba viendo, acabo de publicar el episodio número 32, y pues Radio Cosmo ya tiene que 2 años. Le dimos como que una pausa de pues casi medio año, ¿no? Y en los últimos episodios hemos tenido puras entrevistas. Creo que desde Nanas Blancas con el doctor Daniel Tafoya. Y es que la verdad es que muchísimas gracias a quienes nos escuchan, porque tenemos un súper currículum en Radio Cosmo. Y me da como que mucho gusto también que la gente está reaccionando y que ha sido como que una interacción bastante chida. Pero han sido puras entrevistas, Caro. Tuvimos, creo que, experimentos más grandes de la próxima década. También fue una entrevista muy interesante y muy larga con Sebastián, un astrónomo francés. Hablamos de DESI, ¿no? Con Mariana Vargas. Lo avances en astronomía del 2022 fue cuando regresamos tú y yo, digamos, ya este año dijimos, ya, basta. Necesitamos ponernos las pilas y retomar podcast porque pues es un proyecto que siempre hemos querido hacer y pues ojalá podamos continuarlo por bastante tiempo. Y luego las últimas dos entrevistas que quisiera hacer comercial. Si ustedes nos están escuchando y no las han escuchado, estas entrevistas, se las súper mega recomiendo. Creo que, entonces la primera, que es el episodio 31 y que se llama Carlos Frenk, una de las mentes más influyentes de la ciencia moderna, es una plática que tuvimos maravillosa porque Caroline, creo que Caro y yo estamos como en el mismo canal en ese sentido. Por alguna razón, nuestros invitados siempre están como que muy dispuestos. Y es bien ameno, ¿no? O sea, es bien agradable tener un invitado que te escucha tus preguntas, que te da el tiempo, ¿no? Porque ahorita te voy a comentar de una anécdota, Caro, de que ya hoy en día ya dedicar tiempo cuando me piden dar una plática, o sea, sí, no es tan fácil que yo diga que sí, no porque uno no quiera, ¿no? Sino porque ya el tiempo de verdad no da. Y entonces cada que eso me pasa, me siento todavía más agradecida con todas estas personas que pues sí, sí nos toma bastante. Con Carlos o el profesor Frenk, ¿qué nos tardamos? ¿Como 2 horas?
Como una hora y media, creo, de plática entre nosotros, pero el episodio fue de una hora y cuarto.
Bueno, una hora. Y se los recomiendo porque es un mexicano que triunfó en la astronomía. La astronomía es una ciencia global. Se trata de que como ciencia global funcione igual, aunque no lo logra, pero que funcione igual en México, en Estados Unidos, aquí donde estoy, en Francia, etcétera, ¿no? O sea, tiene sus matices y obviamente pues no puede funcionar exactamente igual, pero el profesor Carlos Frenk pues es un astrónomo súper reconocido en la astronomía en el mundo. Y aquí en el Reino Unido, pues sí, cualquier persona que se dedica a la astronomía lo conoce. Y ahí les platicamos de todos sus premios que él ha recibido, de cómo conoció a la reina. Le dieron un premio de estos que no es el caballero de la orden, pero uno de esos, ¿no? Y él ahí nos explica. Y Les quería hacer comercial porque a mí me da un poco de tristeza que en México no se conozca tanto como se conoce acá. Cuando en realidad, pues es, pues uno, ahora sí como le pusimos ahí, ¿no? Una de las mentes más
Más
influyentes en la
influyentes.
astronomía. Y ahí les explicamos por qué se considera. No es porque sea el nuevo Einstein o porque nosotros digamos, uy, no, o sea, como Carlos Frenk, nadie, ¿no? O sea, en realidad su trabajo, pues es muy original. Y muy importante, pero además cómo eso ha trascendido en ahora en la astronomía contemporánea. Y luego de ahí, pues tuve una entrevista también muy interesante con el doctor Julien, que también les hago el comercial, porque su trayectoria me gusta mucho porque él, no sé si ya lo escuchaste, Caro no pudo estar en esa entrevista, pero su... ¿Ves cómo en astronomía siempre es así como te dicen, ah, tienes que hacer la maestría, el doctorado y luego un postdoc, y como que es una receta para el éxito, ¿no? Y Julien, de alguna forma, sí siguió un poco esa receta, pero por ejemplo, él nos cuenta que su tutor de doctorado, pues no tenía mucha fe en él, entonces él
Ay, qué
buscó,
horror.
él buscó su propio camino. Y él, que hizo su doctorado en Lyon, Francia, usualmente la gente quiere irse a las universidades más reconocidas, con más dinero, las que publican más. Y entonces él agarró un camino muy diferente, se fue a México, trabajó en el Instituto de Astronomía de la UNAM y trabajó también para el Poli, me contaba, y de ahí lo contrataron para la ESO en Chile. Y ahora trabaja en Estados Unidos, en Baltimore, en un instituto de investigación que es clave para el desarrollo de instrumentos de los telescopios como el Hubble y JW y el telescopio Webb, etc. Y entonces me gusta mucho que su trayectoria fue atípica, que su trayectoria es exitosa y la hizo en países en desarrollo, que es México y Chile.
Es
Entonces, bueno,
que
ahí está.
yo creo que ahí es como, me acuerdo mucho de cuando estaba en justo a mediados de la universidad y fuimos a un congreso y me acuerdo que el alumno que era como, pues siempre hay alguien que destaca de tu generación, ¿no? De la generación de estudiantes. Y el que era el alumno estrella, digamos, hizo una pregunta a un conferencista, ya no me acuerdo de qué era la conferencia, y le preguntó que dónde, cuál era la universidad que le recomendaba, la mejor universidad para estudiar física, ¿no? Un posgrado en física, porque ya estábamos a la mitad de la carrera. Y le dijo que no había buenas universidades, que había buenos estudiantes, ¿no? Y yo sí estoy un poco de acuerdo con eso, es como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, dónde estudies sí te ayuda, ¿no? Tiene quizás pues las herramientas que puedas tomar, pero yo creo que también depende de ti también, ¿no? De que vayas a buscar esas herramientas, porque las puedes tener ahí al lado para usarlas y sacarles el mayor provecho, pero si tu actitud no es así, pues no va a servir de nada. Entonces, bueno, en fin, es mi corte comercial de lo que decías del camino de este
No,
astrónomo.
es una pregunta, o sea, es un tema de hecho muy relevante, ¿no? Porque ese tipo de cosas te entran en la psique de ti como estudiante. Y de hecho en esta ocasión yo no sé si estoy tan de acuerdo como tú, o digo contigo, porque sí estoy de acuerdo que sí, para nada la universidad, no, o sea, no, si tú piensas que si vas a llegar a una universidad de esas de renombre, eso te va a garantizar una plaza, definitivamente no, y ahí están las estadísticas. O si te van a garantizar que te citen o que te publi o que escribas papers, pues no, o sea, no va por ahí. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Pero justo lo que Julien dice un poco es que cuando tú tienes un tutor de doctorado que no tiene fe en ti,
Ay, no, qué horror.
¿cómo eso impacta en tu autoestima como estudiante?
Claro.
Y necesitas tener una red de apoyo que no sea tu tutor, y no sé eso qué signifique, porque no es realmente que sea tu familia. Obviamente sí tu familia, pero
Pero
necesitas
académicamente.
Necesitas una red de apoyo súper fuerte para que eso no te impacte. Entonces, de ahí que más o menos siento que no es tanto el estudiante en sí. O sea, yo creo que sí hay estudiantes que le batallan mucho y que probablemente pues nunca la vayan a hacer en un camino académico tan riguroso como este. Pero por otro lado, creo que cada quien tiene habilidades de distinto tipo. Entonces,
Exacto.
querer encajar a todos en un molde, creo que ahí es el problema.
Y está
Mientras
horrible,
está
¿no?
horrible.
Está horrible porque precisamente es lo que no queremos, porque para resolver problemas no queremos limitar a nadie, sino que la manera de ver las cosas diferentes de cada quien alimente a la ciencia, no limitarlos de si no tienes este perfil, pues no encajas. Pero bueno, creo que ahí hay. Para eso, ahora tenemos a ChatGPT. Red de apoyo. No, no es cierto.
Bueno,
Pero.
ahorita sí es como lo que está pasando hoy en día y que lo vamos a platicar también porque en nuestros tiempos, te lo digo, nosotros ya, pues ya no somos la generación moderna, ¿no? Ya no somos como los jóvenes de hoy en día.
Qué triste.
Pues está triste y no, pero sí, cuando íbamos a la escuela nos pedían escribir algún ensayo. Y entonces ahí está uno leyendo el libro o el artículo que fuera, y después tenías que escribir un ensayo al respecto, o si había un tema, etcétera. Creo que esto le suena familiar a mucha gente, incluso estudiantes hoy en día, ¿no? O sea, me imagino que eso sigue siendo como una de las tareas más normales, ¿no? Desde secundaria, creo, ¿no? Y pues ya llegamos a la era de la tecnología, donde a mí me gustaría como mucho platicar, extender este tema, porque es eso que pensábamos del futuro, de que la inteligencia artificial iba a ser el futuro, en realidad pues ya es el presente para todos nosotros. Se dediquen o no a la ciencia o se dediquen o no a la academia. Entonces, esto del chat GPT, para quienes no han escuchado de eso, no creo que haya traducción, o sea, lo podemos decir como chat GPT.
Es transformador preentrenado o generativo.
Ok.
Generative Pre-trained Transformer, el significado de GPT.
Pero bueno, si ustedes lo usan, hay una versión que es gratuita, que es bastante limitada, en mi opinión, pero la pueden usar para explorar. Y es una de las herramientas que más ha alertado a los profesores de universidad. Bueno, yo que estoy en un ambiente de universidad, es como que donde ha causado un poco de preocupación, pero de aquí que me gustaría saber más, también tu punto de vista, ya que si alguien está metida en la educación, es Carolina.
Híjole, pues no sé todavía qué opinión tener al respecto. O sea, tengo una opinión dividida con la que lucho entre que creo que es. O sea, por un lado me pregunto, ¿cuál es el punto cuál es mi punto, ¿no? Estar en contra de no utilizar esta herramienta, pues creo que no sé si es algo. Es un tema a discusión porque la inteligencia artificial, la tecnología está aquí, ¿no? O sea, ya no es como pelear contra ella, existe, está. El dilema no debe ser si existe o no, porque que su existencia ya es un hecho. Ahora, más bien creo que el problema es cómo podemos darle un buen uso, un uso adecuado, ¿no? Y, por ejemplo, he escuchado así bastantes temas de cómo integrarla a tu clase. Yo todavía, seguramente los estudiantes ya lo han escuchado. O sea, es algo que todo mundo está a oídos de todo mundo esta herramienta de ChatGPT. Yo todavía no lo he mencionado en mis grupos, pero sí me causa un poco de conflicto como profesora, pero luego cuando pienso en mí de estudiante. Pues creo que sí podría ser una buena herramienta porque como profesora, pues a ver, lo que queremos es impulsar la creatividad, ¿no? Que la originalidad. Entonces, con esta herramienta le puedes pedir, hazme un ensayo de cualquier tema que se te pueda ocurrir y es inteligencia artificial, lo puedes pasar por cualquier de estas plataformas de plagio que revisan plagio y no lo va a detectar como plagio, ¿no? Porque si le vuelves a pedir lo mismo, siempre va a generar un documento nuevo. Entonces, en ese sentido, pues sí me preocupa un poco que cómo utilizarlo, ¿no? Digo, bueno, tendrá algo de malo que te genere algunas partes de un reporte y lo integres, siempre y cuando cites o hagas la referencia de que utilizaste la herramienta, pero no sé, no estoy segura de que sea lo más adecuado. En lo que sí me gusta, pensando también en mi yo del pasado de estudiante de doctorado, es que no nada más genera texto, ¿no? Sino también le puedes decir, ayúdame a hacer un código que resuelva la ecuación de Schrödinger y lo hace. Quizás de manera limitada, pero te puede ayudar a empezar a dar una idea. Y digo, yo me acuerdo que a veces podía estar ahí detenida días o horas con un error que no identificaba o de cómo iniciar, porque realmente, bueno, al menos en mi caso, nunca tuve como una clase de, a ver, así se programa, ¿no? Siempre eran, tienes este problema y órale, prográmalo. Entonces, pues digo, en ese sentido, pues es una buena herramienta. Es como la frase esta de estamos parados sobre hombros de gigantes. Bueno, no tenemos que inventar la rueda desde cero, tienes un problema. Eso te puede ayudar a agilizarlo y a seguir resolviendo otros problemas. Pero la cuestión esta del plagio y de que no podemos saber si fue una cosa hecha por un estudiante o si la hizo el ChatGPT, pues ahí no sé, no estoy todavía tan segura de mi postura respecto a esta herramienta. ¿Tú qué opinas?
Sí, como que parece que lo que se va a revolucionar va a ser un poco el tipo de tareas que los estudiantes actuales y a futuro van a tener que resolver. Creo que empecé un poco mal las preguntas en este episodio. Para darle un poco de contexto a lo que nos acabas de decir, les voy a contar primero qué es esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Muy enfocado a lo que sería escritura de ensayos académicos y de tareas académicas quizás, y también orientado a lo que dijo Caro sobre que también te ayuda a programar. Entonces, en general, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero para que las personas que nos escuchan tengan también, primero tengan como que una idea de lo que estamos hablando, les quería pues platicar de qué se trata, ¿no? O sea, es una herramienta que nos referimos a ella como inteligencia artificial, pues es un app o lo pueden usar en su computadora y es algo que está altamente entrenado para completar un texto o copiar algún estilo de escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede utilizar palabras que tú le tienes que dar ciertas pistas. Y ahorita les voy a poner un ejemplo porque lo usé y me generó un ensayo ahí cortito, ¿no? Que ahorita se los voy a leer. Y puede escribir hasta 3.000 palabras, según entiendo. Y lo puedo hacer en múltiples lenguajes, lo cual a mí no me funcionó, pero pues también no soy un experto usándolo, o sea, no dudo que lo pueda hacer. Y tú le vas dando sus instrucciones, ¿no? O sea, puede resumir artículos científicos en un lenguaje más simple, ¿no? Entonces, como que eso quizás sí pueda ser de ayuda. Puede escribir una reseña o traducir del inglés al español. Entonces, ahí hay como que otra alternativa de buen uso y contestar preguntas. Ahorita les voy a platicar de las preguntas que, de cómo reaccionó conmigo, ¿no? El app, porque yo usé el app. Y lo que sí está No peligroso, porque no creo que sea peligroso, pero sí nos entra como que no nos cuadra muy bien, es esto que contabas del plagio, ¿no? Entonces, cuando ustedes, si ustedes están revisando ensayos y pasan estos textos por otra como especie de inteligencia artificial que ya se ha desarrollado para detectar plagios, creo que el más famoso es, ay, Turnitin, o algo así. Bueno, hay unos muy famosos, ¿no? Que tú metes exámenes y lo que sea, tesis enteras, que ahorita está de moda lo de plagiar las tesis. Pues con estas herramientas pueden ustedes detectar si alguna persona utilizó un texto de otro lado. Y con esto ustedes meten lo que genera este chat GPT y no lo detecta como plagio, a pesar de que la persona, o sea, sí es plagio porque si la persona se me fue la palabra en español, pero si la persona está diciendo que ella lo escribió y no lo escribió, lo escribió alguien más, pues de alguna forma, pues sí cuenta como plagio, ¿no? Pero nadie no lo va a encontrar porque, pues como tú dices, te genera trabajos originales y le vuelves a hacer la misma pregunta y te genera cosas diferentes. Y también lo que creo que va a suceder es que van a haber ahora herramientas que pueden detectar si fue una inteligencia artificial lo que escribió el trabajo o si fue un humano, ¿no? Turnitin se llama el de plagio. Que también tiene falsos negativos. Entonces, pues esa es la cosa, ¿no? Y creo yo que sí, ya que sabemos todo esto, todos lo saben, los profesores lo saben que así funcionan, los estudiantes también. Entonces creo que hoy en día no, lo que nos toca un poco es como, pues tratar de encontrar formas de coexistir, ¿no? Entonces yo usé uno y de hecho pensé que a lo mejor sí puede ser que me guardo el historial, pero ahorita ya que abrí el app no me lo respetó. Pero estuvo medio raro porque le dije, primero le dije, nombra un podcast de astronomía en español, y me puso que nuestro podcast, porque eso te ayuda, ¿no? Que si quieres encontrar un nombre original para tu producto, esta cosa te ayuda. Pues nos puso algo que se llama las estrellas y el universo. Y yo, bueno, pues qué original. Y luego le dije en español que si nos hacía un ensayo de 1000 palabras sobre dos doctoras mexicanas en astronomía que hacían un podcast para compartir historias misteriosas del universo. Y me dijo, ¿estarías dispuesta a dar más información en inglés? Y le dije, sí. Y entonces me escribió 1000 veces, sí. Y
¿Qué?
yo, o sea, claramente la cosa está no es muy inteligente tampoco. Porque me hizo una pregunta y la contesté, pero supongo que lo que me pedía era que diera más información en vez de contestar la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, luego ya le puse en inglés y lo que voy a hacer, y me generó una historia bastante romántica, bastante. Yo creo que esta historia no solo es romántica, sino es muy estándar, muy predecible. Y muy utilizar como que muchos lo opuesto a cliché, o sea, como que agarra los clichés y los vuelven cosas positivas. Ahorita van a ver qué. Entonces dice mi ensayo. Bueno, no es mi ensayo, es el ensayo del chat GPT. Desde tiempos antiguos, la gente se ha maravillado del cielo nocturno. Y tratando de darle sentido a estos misterios, estas misteriosas luces que aparecen y se mueven en el canvas del cielo, dice, aún hoy en día, con toda nuestra tecnología, nuestro entendimiento del universo sigue siendo muy limitado. Sin embargo, hay dos mujeres doctoras en astronomía que están tratando de cambiar eso. Empezando un podcast para compartir estas interesantes historias sobre los misterios del universo. El podcast se llama Historias del Universo, ¿ok? Y está producido por la doctora Carolina Rodríguez y Teresita Suárez. Ambas mujeres son muy exitosas, son astrónomas muy exitosas, dice, y usan el podcast para compartir su amor por la ciencia y educar a los escuchas sobre lo que es el universo. En cada episodio, ellas discuten un tema diferente, desde agujeros negros hasta la búsqueda de vida extraterrestre, lo cual es cierto. Ellas también comparten historias personales sobre su propio camino en la astronomía y cómo ellas han llegado a interesarse en la ciencia. Lo que hace el podcast Historias del Universo tan único es que está producido y hosted, ¿cómo se dice? Sí, dirigido,
Conducido.
conducido por dos mujeres, lo cual pues también es cierto. Históricamente la astronomía ha sido un campo dominado por hombres y que ha sido difícil para las mujeres como que romper, ¿no?, esas barreras y llegar a ser líderes en el campo. Sin embargo, Rodríguez y Suárez han probado que las mujeres también pueden ser exitosas en la astronomía, así como lo han sido los hombres. De hecho, su podcast ha sido muy aplaudido, ¿no? Como que muy celebrado por la habilidad de inspirar a la siguiente generación de mujeres científicas. Rodríguez y Suárez también están haciendo su parte para hacer la astronomía más accesible al público en general, en un mundo donde la ciencia puede parecer muy compleja y abrumadora. Ellas están tratando de hacer la ciencia divertida e interesante. Y lo hacen compartiendo sus historias muy interesantes sobre el universo y explicando todos estos conceptos tan complejos de una forma que todo el mundo pueda entender. Y ya para terminar, dicen, ellas esperan que el podcast le ayude a la gente a entender más el universo. Y Rodríguez incluso mencionó, y te citan, que el universo es mucho más grande de lo que podemos imaginar y hay todavía tantos misterios por resolver. Espero que nuestro podcast pueda ayudar a la gente a apreciar la belleza y las maravillas de este universo y a entender un poco más sobre cómo funciona. Bueno, mil palabras.
Wow. O
Piensas, Caro.
sea, tú solamente le dijiste, genérame.
Sí, le puse que quería que me escribiera un ensayo de 1000 palabras que se tratara sobre dos doctoras mexicanas en astronomía que habían empezado un podcast en el cual querían compartir sus historias sobre el universo.
Y le diste los nombres, tu nombre y mi
No,
nombre.
no, hasta eso los nombres me puso Jesse Christensen y doctor Sarah Tuttle. Pero yo al contarles les
Ah,
puse
okay,
el nuestro. Pero me imagino que si le das los nombres, digo, voy a hacer la prueba. Si le dan los nombres, yo creo que te pone los nombres.
pues está bastante aceptable, ¿no? O sea, para hacer un primer borrador de una presentación, pues creo que está aceptable.
Fíjate que a mí me parece que los humanos somos muy predecibles, porque me parece que todo lo que dice aquí es muy predecible, pero extremadamente predecible. Son como pequeñas frases clichés de lo que se ha dicho, de que las mujeres rompen barreras en la ciencia.
Y de que el universo, lo que decía, citaba un astrónomo, que el universo es muy grande y todavía hay muchos misterios por resolver, pues sí, ¿no?
Ajá.
Es súper típico. Súper típico y súper obvio.
Es súper obvio, pero fíjate que estábamos viendo acá en la Universidad de Edimburgo de las personas que están tratando de ver cómo darle la vuelta a esto, que la herramienta, aunque te escribe bastante bien, o sea, sí estamos sorprendidos de cómo funciona, comete muchos errores, te llega a inventar citas como las que acabamos de ver y luego te... En las referencias te pone artículos que no existen. Entonces hay como que muchas formas de darse cuenta que claramente, pues o fue un estudiante que se inventó todo, pero incluso otra cosa que es muy predecible y que tiene sentido porque esto está programado, ¿no? Es la estructura de los ensayos, ¿no? Que, a ver si lo tengo aquí anotado,
Sí.
ajá, sigue una estructura muy específica de cómo escribir.
Sí,
Que
de hecho, estaba de lo que estaba revisando en astronomía. Bueno, leí un artículo de Nature, pero de estos que son como, o sea, no es un artículo científico, es uno de opinión. Y comentaban que en una revista, perdón, de medicina, le habían dado al ChatGPT, le dijeron, a ver, de estas referencias, de este tipo de revistas típicas donde se publica en medicina, ármame un abstract, el resumen de un artículo científico con base en lo que hay en este tema en estas revistas. Y lo armó, lo compartieron a igual lo que comentábamos ahorita, ¿no? Se lo compartieron a los investigadores especialistas y les dijeron, a ver, identifica cuáles son los reales y cuáles son los generados por el ChatGPT. Y se equivocaron. No fueron capaces al 100% de reconocer cuáles eran los genuinos, ¿no? Les dieron los genuinos, los reportes que sí habían hecho los investigadores, más los de ChatGPT, y tuvieron como un error del 30% en identificar de manera falsa los que consideraron genuinos, pero no era así. Y entonces la preocupación era entonces, ¿qué tal si ahora la ciencia evoluciona de esa manera de que la gente empieza a publicar? Y yo digo, creo que no, ¿no? O sea, creo que no es un peligro de que vas a empezar ahora a tener artículos científicos generados por ChatGPT porque la estructura de un artículo científico es compleja. No es algo tan predecible que te pueda generar un artículo completo con las ecuaciones, la descripción, en algún momento te tienes que dar cuenta, ¿no? O sea, no creo que corremos riesgo por ahora en ese sentido, hasta donde estamos con estos métodos de inteligencia artificial, pero bueno, quién sabe. Si me equivoco, Carolina del futuro, en 10, 20 años te pido disculpas si resulta que no es así.
Pues es una pregunta muy válida porque incluso hoy en día, ¿no? Si tú publicas un artículo que alguien más escribió, o sea, causa como estragos y la ira, ¿no? De toda la comunidad de cómo pudo haber sido que lo hayas hecho así. Es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo. Escribir el artículo. Y en su mayor medida son artículos muy difíciles de entender porque nosotros no somos escritores, muchos de nosotros no somos, pues no hablamos la lengua original, todos o la mayoría están escritos en inglés. Y entonces te puedes dar cuenta que alguien no era nativo, la estructura, las frases que usan. Y sin embargo, por ejemplo, el chat GPT utiliza muy clarito una introducción, utiliza encabezados, a los pa párrafos, ejemplos, hay una progresión, te da las citas y te da la conclusión, o sea, como que se nota que alguien le dio la receta, ¿no? Pero también siento, porque por eso te digo, los humanos somos muy predecibles. Siento que incluso si agarraras 1 millón de artículos científicos, vas a encontrar las estructuras más parecidas. Y de pronto, si puedas entrenar a esta inteligencia a escribir un artículo científico, hasta con sus errores de humano, ¿no? Porque esa es la cosa. Y esto creo que es el mensaje que quiero que nos llevemos todos. Ya llegó aquí y no solo llegó para quedarse, sino para ponerse peor. O sea, hay algunas no instrucciones, hay como un guidance que se le da a los estudiantes. Que no sé si quisieran, si quisieras que se los contara aquí, porque mucha gente que nos escucha no son estudiantes. Pero, por ejemplo, algo que sí les quería compartir era que también pueden hacer, o sea, Caro nos decía, por ejemplo, que el chat GPT te puede generar código. En el app que yo tengo, nada más te dice, pon el código y yo te encuentro los errores, lo cual ya es de gran ayuda.
Wow,
Ajá.
genial.
Sí, entonces no probé con un código, no probé así lo que dices de ponerle, resuélveme esta ecuación. Sin embargo, no me parece tan grave porque cuando uno trata de resolver cosas y uno empieza, voy a resolver la ecuación de Schrödinger o de Boltzmann o la ecuación que están bien complicadas de resolver, la voy a hacer desde cero. Es más, voy a programar la raíz cuadrada desde cero en C. Pues sí, estás reinventando la rueda, ¿no? Como ejercicio académico, está bien y quizás es válido que les enseñes a tus estudiantes cómo hacerlo y quizás se debería, o no sé, porque ya el conocimiento ya es demasiado que tampoco le puedes exigir a los estudiantes que sepan hacer todo desde cero. Entonces es eso, ¿no? Ya no podemos pedirle a la gente, a los jóvenes, que aprendan todo desde cero. Ya nadie, por ejemplo, ya nadie tiene que calcular un logaritmo desde cero. Utilizas la calculadora. La raíz cuadrada, yo no sé si tus estudiantes sepan.
A mí me enseñaron a calcular la raíz cuadrada en secundaria a mano, ¿no?
A
Nada de
mano.
que calculadora ni computadora ni nada, ¿no? Entonces, de hecho, ese es como un poco mi preocupación. O sea, sí me he estado convenciendo de que digo, exacto, no hay demasiada información ahora, hay conocimiento nuevo y de frontera. Entonces, ¿por qué regresarnos y a ver? Pero también creo que eso te ayuda. O sea, todas estas herramientas están basadas en ideas que fueron desarrolladas por humanos, ¿no? Debido a esta forma de razonar, de evolucionar el aprendizaje, el conocimiento. Entonces, si ahora tenemos estas herramientas y entonces eso es mi preocupación, no sé cómo verlo de otra manera, si eso nos limita de alguna forma de seguir razonando, pensando, creando, entonces, ¿en qué va, o sea, cómo vamos a seguir evolucionando, ¿no? Porque estas herramientas se basan en el aprendizaje, en las ideas que ya creamos nosotros los humanos. Entonces, ahora, ¿en qué nos vamos a basar si nosotros ya no estamos creando? O estamos creando otras cosas y a lo mejor no estoy viendo el panorama completo, pero. Y además a mí ese tipo de formación me ayudaba mucho a desarrollar esto, precisamente el razonamiento lógico, estructurar, entender de dónde vienen las cosas. Entonces, por eso siempre estoy como en este dilema, pero en efecto, hay otras cosas muy novedosas, hay demasiada información, no tenemos tiempo para enseñar todo desde cero, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no también ir hacia adelante utilizando lo que ya, las herramientas que ya tenemos? Y además, pues digo, si hay un estudiante que se interesa en estas áreas, inteligencia artificial, de todas formas, todo esto está basado en física, en ciencia, ¿no? La inteligencia artificial, esto está basado en algo que conocemos como redes neuronales, que es un método de la inteligencia artificial, ¿no? Es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que está un poco inspirada en cómo lo hacemos los humanos, por eso se llama así redes neuronales. Entonces, pues estas herramientas también utilizan ciencia y podemos partir de ahí. No quiere decir que solamente estamos utilizando algo como caja negra. Si hay gente de ciencia que se quiere dedicar a esto, pues bueno, también ahí hay otra gran área de exploración. Pero, en fin, no sé, creo que me estoy desviando de tu pregunta inicial.
No, para nada. O sea, es muy válido como tratar de reflexionar en qué es lo que va a pasar. Porque el sentimiento original de todos, y les aseguro de todos, incluso probablemente ya ustedes tuvieron el mismo sentir, es, pues ya para qué servimos los humanos, ¿no? Ya para qué aprendo cualquier cosa, si hay una app del celular que lo puede hacer, o de la computadora.
Y más y eso exactamente, o sea, ¿cuáles entonces van a ser los trabajos del futuro? Porque entonces esto va a prescindir de la gente, ¿no? Porque no sé, me puedo imaginar un periodista que son los que tienen que redactar, entonces si estas cosas van a poder hacer una nota periodística, entonces ¿cuáles van a ser nuestros nuevos trabajos? ¿Hacia dónde debemos de estarnos preparando a los nuevos estudiantes para los trabajos del futuro, que yo creo que son trabajos que todavía no sabemos que vamos a necesitar, ¿no?
Pues es que sí, para empezar, hoy en día o de aquí para el real, ya va a ser aprender en paralelo con este tipo de inteligencias. Porque ellas, o sea, no es para asustarlas, pero ellas también están aprendiendo. O sea, todo esto de que les contaba Caro de las redes neuronales, etcétera, se llama en inglés machine learning. Que es un sinónimo de inteligencia artificial en donde se le está enseñando a la computadora cómo aprenda sola con la información que recibe. Y bueno, la computadora va a seguir aprendiendo y nosotros tenemos que aprender a cómo coexistir con ella. Yo dudo mucho, mucho que el ser humano diga, hasta aquí llegamos con las computadoras, eso no va a pasar. Y de ahí, pues, de la película de Terminator, ¿no? O sea, como que
Ajá,
parece que ese va a ser
sí.
nuestro futuro y ya, por eso les digo, es que ya no es el futuro, ya llegó aquí.
Es el presente. Qué visionario,
La
el
verdad,
creador, el
sí.
productor de las películas de Terminator. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba en la licenciatura, había un profesor, se llama Jesús Rivero, si nos escucha, le mando un súper saludo, pero me acuerdo que ese profesor siempre, siempre, casi siempre, es lo que más recuerdo de él de las clases. Va a llegar un día en el que las máquinas nos van a alcanzar o cosas así. O sea, era muy frase Terminator. Y pues así estamos. O sea, eso que dices precisamente es genera incertidumbre. Es estos métodos de redes neuronales no es una programación normal, ¿no? De lo que hacemos. A ver. Prográmame esta, yo te digo todas las instrucciones, variables, etcétera, para que tú me resuelvas un problema, sino que la computadora aprende para que pueda tomar también sus propias decisiones. Entonces, ¿quién va a aprender más rápido, las máquinas o nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser ese ritmo de aprendizaje y entonces qué va a suceder?
Pero no
Ahí.
creo que sea como quién va a aprender más rápido, sino que el ser humano también tiene que, pues, ahí ponerse a pensar cómo no dejar que. Es que ni siquiera siento que uno llegó a sustituir al otro. Por ejemplo, en cuestión de ensayos, le puedes pedir a la máquina que te genere tres ensayos, que tú los leas, que tú encuentres los errores, que tú encuentres las referencias y que agregues referencias o que te vayas a buscar la referencia y que che cheques si la máquina lo puso correcto, porque esta es una cosa que el chat GPT no tiene, no sabe que no debe inventar porque no tiene ética. Entonces no sabe que no se tiene que inventar estudios, no sabe que no se tiene que inventar facts, todo esto, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que esta herramienta te genera los ensayos, pues entonces ahora el humano va a tener que utilizarla y aprovecharla. En cuestión de generar, por ejemplo, una obra de teatro, te puede dar ideas. Ok, fórmame tres páginas de una historia entre. No sé, entre un oso y un león, ¿no? O algo así. Y entonces ya te empieza a dar ideas y tú como humano, pues vas a tener que, pues, meter eso tú en tu procesador y sacar tu creatividad y a lo mejor te ayuda más rápido a encontrar la historia que quieres. En cuestión de escribir el código, que es, aquí se liga mucho en astronomía, o sea, 100% de los astrónomos, aunque bueno, no es cierto. Quizás 95% de los astrónomos son en realidad programadores. Y la verdad es que si de pronto te tardas, no acabas nada por querer reinventar la rueda una y otra y otra y otra y otra vez. Y no solo eso, a veces tienes un código y es una caja negra porque tiene mil líneas de alguien que no lo documentó bien, que no tiene comentarios, que no sabes ni qué hace. Entonces a lo mejor puedes ir empezando agarrando pedazos de código, meterlo al chat GPT y pues tratar de que te acelere las cosas y que lo puedas entender más rápido. Y creo que ya hoy en día pues más bien hay que adoptarlo. Y digamos en este sentido, pues yo les decía, no está para nada de ser el último ni nada, o sea, nada que ver. Si ustedes van al YouTube, hay un video que se llama, bueno, yo lo tengo en inglés, pero es algo así como inteligencia artificial que genera videos. Y es una locura, o sea, es que ya, esto del chat GPT se queda corto en comparación a todo lo que hay sobre inteligencia artificial accesible al público. Entonces, si ven ustedes este video, es una persona que está diciendo, bueno, yo me dedico a hacer tutoriales desde hace 20 años o no sé cuánto. Y aquí tengo una app que nos va a hacer ahorita un video o sea, con mi persona. Voy a salir yo hablando sin ser yo. Y nos va a decir cómo hacer un apple pie, ¿no? Un pie de manzana. Y entonces ahí nos cuenta, le pones la foto y entonces ya sale la persona hablando. Ay, entonces vas a hacer un pie de manzana. Primero pelas las manzanas. Y ya luego tú le puedes ir poniendo fotos y un poquito más de, o sea, creo que te hace un video en 10 minutos. Y él cuenta, es bastante aterrador que esa persona que se ve ahí parece que soy yo, pero no soy yo. Y esto, bueno, se va todavía a temas más oscuros, ¿no? Donde está pues sí, donde ya se utiliza para otros temas. Entonces, bueno.
Sí, eso, o sea, digo, está de esa preocupación de que pensamos, bueno, es una herramienta que está a la disposición de todos, accesible para todos, pero también es preocupante, ¿estamos preparados para que esté a disposición de todos?
No, pues yo creo que la legislación internacional se tiene que poner las pilas.
Sí, porque imagínate, si puede hacer un video así como este que cuentas, pero no sé, hacer que se pueda hacer también como representar a otra persona, a alguien que tenga un, no sé, peso político y dar un mensaje a la sociedad equivocado, no sé, ¿no? Entonces, pues sí preocupa ese hacia dónde puede ir la inteligencia artificial en ese sentido. Pero bueno, como dices, es algo que está aquí, que hemos, pues convivimos con ella desde hace mucho tiempo, ahorita ChatGPT porque hizo un boom, pero desde lo que hemos vivido cuando escribimos un correo electrónico en Gmail y ves que te lo autocompleta y tiene sentido cómo te autocompleta, te sugiere autocompletar la oración, o cuando estás viendo el reconocimiento de voz o en YouTube la autotraducción, etcétera. Pues sí, es algo que ha estado ahí ya desde mucho tiempo, este tema de la inteligencia artificial.
Bueno, pues yo creo que no, espero que no los hayamos asustado
Oye,
tanto.
pero espera, en astrofísica, en astronomía, creo que además de lo que estamos platicando, de que, bueno, te podría ayudar, como dices. Hay que programar y a veces uno puede estar ahí detenido 1000 horas o días en un programa y digo, pues está genial que esto te pueda ayudar a sacarte, porque hay que recordar cuando eres, sobre todo cuando eres estudiante o cuando ya eres profesionista, que estás en astrofísica, siempre vives sobre las fechas límite, ¿no? Hay fecha límite para pedir tiempo de observación, para colaboraciones, etcétera. Entonces, si estás atorado con algo muy mecánico como esto que te podría sacarlo en un ratito, pues ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlo? Pero también en la cuestión de la astronomía hay que recordar que todos los super censos que hacen los telescopios son de miles, millones de objetos, ¿no? De identificar galaxias, identificar estrellas, identificar tipos de galaxias, tipos de estrellas. Entonces, pues estos métodos de inteligencia artificial también son súper poderosos de que, a ver, aquí te va la base de datos y empieza a identificar cuáles son estrellas evolucionadas, cuáles son estrellas menos evolucionadas, cuáles son galaxias de espirales, cuáles son galaxias de disco, eso, de cualquier tipo de galaxias, ¿no? Pues es otra, fíjate que yo no estoy tan segura que cómo utilizamos a ese nivel científico la inteligencia artificial en astronomía, no es algo que esté ya súper consolidado o utilizado, o sí, ¿tú qué sabes de eso?
Ay, les voy a grabar un episodio de inteligencia artificial, que probablemente lo vaya a grabar sola si no nos da tiempo, porque de todas formas es un tema, es una gran pregunta, Caro. ¿Cómo es la inteligencia artificial en astronomía? Fíjense que en astronomía hay un proyecto bien famoso que se llama Galaxy Zoo, me parece. No sé si tú lo has escuchado.
No, no lo he
Este
escuchado.
problema que nos cuenta Caro es un gran problema con esta era del Big Data en astronomía. Resultó que teníamos un chorro de galaxias que por la posición en como uno las observa, luego no está nada claro si son de estos tipos que nos platica, si son espirales o de disco o lo que sea, ¿no? Porque ahí, de hecho, está muy bien definido los tipos de galaxias en astronomía. Bueno, bien definido entre comillas, porque yo me acuerdo que cuando los aprendí, siempre habían galaxias que estaban en el limbo entre dos clasificaciones y entonces generaban como que una nueva, un nuevo tipo de galaxias, pero pues en realidad era más bien como que que no eran como que ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, es un tema muy, pues, no controvertido, pero que no hay una respuesta en astronomía. ¿Qué es lo que hace una galaxia? ¿Qué la distingue de un cúmulo de estrellas? ¿Qué la distingue de un cúmulo de galaxias? O sea, como que todo ese tipo de cosas, que es un supercúmulo, ¿no? Pero bueno, regresando a Galaxy Zoo, una de las, del, de lo que, como de las soluciones que se le encontró, fue darle acceso a la gente, a la gente que le gustaba mucho la astronomía, a la base de datos de todas estas galaxias reales. Entonces, si tú querías voluntariarte para este proyecto, y de hecho quizás voy a revisar si todavía sigue vigente, porque dudo que lo hayan quitado. Y si sí, les voy a platicar más a fondo. Pero tú te metías a la base de datos de Galaxy Zoo, entonces te daban una galaxia real. Y te ponían opciones, clasifica esta galaxia tú a ojo y ayúdanos. O sea, era como hacer ciencia del ciudadano. Entonces ahí iban los voluntarios y decían, esta parece, y porque te ponían las instrucciones, ¿tiene bracitos o tiene un bulbo o tiene, ya sabes? Y entonces ahí va la gente y pasaban tiempo ayudando a los astrónomos a clasificar galaxias. Y no les miento, en México hay personas que ponían estudiantes de maestría a clasificar galaxias a ojo. Y yo siento que eso era una pérdida de tiempo. O sea,
Sí,
pero
es
completamente.
desperdicio de talento.
Sin ofender. Y no, bueno, yo digo México porque ahí es donde recuerdo. O sea, no, seguramente ha pasado en muchos otros lugares. Pero sin ofender a la gente que trabajó en estos objetos, realmente es querer reinventarla. O sea, es poner un recurso humano y quitarle oportunidades, por algo que se tiene que hacer. O sea, es que esa es la cosa, se tiene que hacer, pero por otro lado, el sacrificio de poner a un estudiante en astronomía a hacer esto, a mí me parece un precio muy alto a pagar para el estudiante. Y entonces lo que hicieron este proyecto fue acá en Inglaterra y me parecía fenomenal, ¿no? Porque pues había gente que le gustaba muchísimo participar en eso y luego si tienes, no sé, 3.000 voluntarios, pues generas una base de datos mucho más, más grande de lo que un estudiante te puede hacer. Uno. Y dos, ese tipo de técnicas para identificar imágenes, creo que se usan incluso hoy en día en Facebook, que tienes que contratar un chorro de gente para que te digan si una imagen es como la reporta, ¿no? Es que luego reportan imágenes y la gente, tiene que haber un humano ahí para que utilice su ética y su visión como humano para ver si la imagen violaba los términos y condiciones, ¿no? Si era violenta o si había desnudos o lo que. O sea, eso hoy en día sucede en Facebook y a mí se me hace un trabajo horrible. Pero fíjate, ¿no? O sea, una de las empresas que más inteligencia artificial ha de usar y aún así necesita a los humanos. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta sobre si se utiliza en astronomía, sí. O sea, hoy en día la astronomía requiere más que nunca contratar científicos de datos que sepan hacer machine learning, que es un sinónimo de inteligencia artificial. Y de eso les voy a platicar. O les vamos a platicar en el siguiente episodio.
Sí, porque, o sea, me queda claro que la necesitamos. De hecho, estaba viendo un artículo del 2001 en el que se hablaba de esto, ¿no? De inteligencia artificial, redes neuronales para la identificación de galaxias y cosas así. Pero, por ejemplo, al menos en mi experiencia durante el posgrado, nunca fui consciente de, a ver, ¿en dónde estamos utilizando inteligencia artificial aquí? Creo que no.
Pero es que hay ese detalle porque cuando yo estaba estudiando el doctorado ya era casi requisito que les enseñaras. A mí no me enseñaron, o sea, fue como siempre ha sido nuestra historia de estudiantes de astronomía. Uno lo tiene que aprender solo. ¿Cómo? Pues que Dios te ayude porque nadie te va a enseñar. Entonces sí era algo que más que nada se enfocaba en personas que trabajaban con Planck, por ejemplo, o con este tipo de instrumentos que iban a traer muchos datos. O si tú tenías que probar algo de cosmología y necesitabas 1 millón de galaxias, pues sí te convenía, ¿no? Meterte a aprender inteligencia artificial para que tú pudieras discernir o probar tus modelos con ese número de galaxias. Y toda esta gente que en astronomía aprendió esos métodos, la mayoría se salió y se fue a la industria.
Pues
Bueno, de los
súper
que yo
útil.
conocí. Sí, porque son súper útiles. O sea, la industria es lo único que buscaba. Estoy hablando de la década de los 2010, ¿no? De entre el 2010 al 2020. Todas las empresas solo querían programadores que supieran machine learning. Y hoy en día también, pero pues ya ha evolucionado mucho. Fíjate, en 10 años. En 10 años y ya, por ejemplo, ya no es suficiente que sepas machine learning. Ya ahora necesitas saber pues que este paquete aquí y allá hay. Depende de lo que haga la empresa, pero una de las cosas más comunes que se hace, por ejemplo, es en Amazon. Que es como una especie de trabajo que a mí me parece muy aburrido, pero utilizan programadores para que te digan a ti qué otros productos te interesan en base a lo que tú le picas, ¿no? Y todo eso es machine learning, es inteligencia artificial. Entonces, bueno, de estar descubriendo los misterios del universo a irte a ver cuáles son las preferencias del consumidor, pues a mí, digo, yo claramente estoy sesgada hacia un lado, pero
Pues sí, en fin, pues bueno, iremos viendo cómo evoluciona esto de la inteligencia artificial. Y en astrofísica en general, en nuestra vida cotidiana. Y bueno,
sí.
pues yo creo que es todo por
Seguimos con
ahora.
este tema, sí. Pero por ahora ahí la dejamos. Si quieren saber más de ChatGPT, métanse, descarguen el app en sus teléfonos o en sus computadoras. También pueden usar entrar a la página ChatGPT. Lo pueden usar en Google para alimentar su máquina de inteligencia artificial. Y está abierto a todos los usuarios. Yo no me tuve ni siquiera que registrar, o sea, no tuve que poner ni correo ni nada. Pero creo que, o sea, a lo mejor se puede y sí, a lo mejor hasta puedes pagar y tener más herramientas, si es que las van a utilizar, pero si no, pues para que nos vayamos actualizando sobre cómo va evolucionando la tecnología. A mí me da como, yo ya estoy en la época en la que, bueno, ya tengo un hijo. Nosotros, nosotros vimos nacer el internet de alguna forma, porque antes nadie lo usaba y a
Sí.
nosotros nos tocó que lo empezábamos a usar pues desde muy, muy
Ajá.
temprana edad, digamos, el internet, que el internet pues ya venía desde antes, ¿no? Pero digamos, empezaba a popularizar cuando nosotros teníamos, íbamos a la secundaria, a finales de la primaria. Y el shock que me da de ese tiempo a ahorita, o sea, es que estamos hablando de, en lo que yo considero, quizás porque somos astrónomas, unos cuantos años, ¿no? Pero unos, toda una vida, no más que unos cuantos años. Y
Sí.
ha sido, pero bueno, ahora sí que mind blowing. Y entonces lo menciono porque ahora ya tengo un hijo que tiene 2 años. Y yo nada más quisiera, trato a veces de imaginarme, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo cuando él tenga mi edad? O sea, wow.
Sí, no manches, yo me acuerdo, yo mi primera conexión a internet. Yo estaba en la prepa, o sea, la primera vez que chateé con alguien, con otra persona desconocida de otro lado, tenía como 14 o 15 años. Me acuerdo que estaba en la preparatoria porque me acuerdo que lo hice en la ciudad donde estaba la prepa. Y era como que, ¿qué? Me está contestando alguien y ahorita ya, esas son cosas súper naturales, o sea, tan naturales que creo que por eso mismo esto de la inteligencia artificial sí, sí te crea como un boom, pero no es lo, al menos no se siente igual que la primera conexión a internet y de estar chateando con alguien. Es creo que un poco más natural. Y
Claro.
pues imagínate, pues sí, ¿cómo va a ser para tu hijo?
Ya sé,
Va a
pero además
crecer con esto, ¿no?
va a crecer con esto, pero ¿y qué va a venir? ¿No? ¿Qué es lo que sigue?
Después.
Ajá, porque yo pienso en mis papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo aprendía todo sobre el internet y mis papás, pues ellos de otra generación lo veían como, no tanto solo mis papás, o sea, incluso mis profesores en la escuela, ¿no? Como que estábamos repitiendo un poco esa parte. Y yo en mi clase de derecho aprendí también que la legislación tenía que cambiar para moderar lo del internet y todo el scam que estaba pasando en internet, incluso con relaciones personales, ¿no? Que se daba mucho hasta la fecha, me imagino que puede ser, que salía una relación entre un hombre y una mujer, pero resultaba que una de las personas, pues, engañaba a la otra persona, o sea, había como scam o resultaba que nunca aparecía, o sea, ya sabes, y eso se derivaba luego en situaciones muy extremas y que la ley en México y en el mundo pues todavía no asimilaba. Y ya hoy en día, por ejemplo, pues ya hemos implementado en la legislación varios temas que tienen que ver con nuestra vida en línea. Yo creo que con
Ciberacoso y
esto, ajá, yo creo que con esto va a tener que ser algo similar.
sí.
Los humanos tratando de defendernos de las computadoras.
Ya sé, definitivamente. Pero bueno, pues muchas gracias, Tere.
Gracias, Caro.
Nos vemos en el siguiente episodio. No re recuerden. Nos encuentran en las redes sociales como a Tere, la encuentran como arroba DR Suárez Nogues en Instagram y en Twitter. A mí me encuentran como arroba La Mujer Cohete en todas las redes sociales. A Radio Cosmo 1420 como arroba Radio Cosmo 1420 también en todas, en Facebook, Instagram, Twitter. Y en nuestra página también, ahí directamente pueden encontrar todos los episodios en radiocosmo1420.mx. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que este tema les haya parecido interesante. Si utilizan ChatGPT, utilícenlo de manera correcta, sin tratar de.
Éticamente, sí.
Ajá, exacto, ¿no? Siempre con la ética por delante, porque pues ChatGPT no tiene ética, pero nosotros sí. Entonces, bueno, nos
Hasta la
vemos,
próxima.
Tere. Bye bye.
Adiós, Caro.
Adiós.
Bye, bye.